Ese es el primer
Son
punto.
discusiones de fondo, Alejandro. Cuando te escuchaba, me hacías acordar a Luciana Orieta, la hermana de Luciano Arruga, que plantea cuestiones muy de fondo respecto de también el debate sobre la mal llamada inseguridad, ¿no? Por muchos sectores. Porque, claro, a Luciano Arruga lo desaparece la policía bonaerense por no querer ir a robar para ellos, ¿no?
Así es.
Porque está todo vinculado, es un círculo vicioso donde en realidad en los últimos años, por decir los últimos 20 años, se han incrementado cada vez más los barrios cerrados en la provincia y se ha también profundizado esa desigualdad. Me parece que es fundamental en este sentido poder, este 24 de marzo, hablar de los derechos humanos ayer y hoy, ¿no?
Así es.
Que nos permita valorizar lo que se avanzó respecto de los juicios por lesa humanidad, pero a la vez poder plantear que no puede haber otro Luciano Arruga y que hay que resolver de fondo las cuestiones en las cárceles que, por ejemplo, por poner, digamos, un ejemplo nomás, en Venezuela se está debatiendo de fondo, eso es lo que uno conoce,
Así es.
el tema de, bueno, ¿para qué las cárceles, no? Son discusiones que el humanismo siempre dio.
Sí, y en el camino ese de ese gran debate, y además Vanessa lo plantea muy bien, ¿eh? Lo que necesitamos hacer es algunas políticas de transformación. Ayer, en el debate que dimos cuando presentamos la campaña nacional, también hablamos de estas cosas. Digamos, hay un debate hacia la sociedad, pero hay un debate hacia el poder. Es necesidad de transformar la fuerza de seguridad. En la provincia de Buenos Aires necesitamos cambiar la política de seguridad en la provincia, porque mientras siga la mano dura, ¿no es cierto?, estas políticas de mano dura de otorgar el gobierno de la seguridad a las policías, lo que se va a seguir produciendo es lo mismo. O sea, mientras se sostenga esta política de seguridad, se repiten los hechos porque son funcionales. Si es una política de control social de los sectores más excluidos, y de ocupación territorial y encima de regulación de delitos. Entonces, cuando esto ocurre, digamos, lo que tenemos que decir es, para luchar contra la tortura, no necesitamos solo discutir con la sociedad, sino reclamar que cambie la política de seguridad, que cambie, se transforme la fuerza de seguridad en la provincia, tanto la policía como el servicio penitenciario, y que se modifique también la justicia. Porque hay una demanda social de justicia, porque hay elementos de impunidad en muchos casos, pero también una demanda de justicia porque los sectores populares sufren que no se investiguen cuando a ellos se les ejerce la violencia sobre ellos. Entonces, bueno, ante esa demanda, transformación también de la justicia. Este es el marco también tan importante de hacer de la campaña cuando había, cuando estaba la procuradora y estaba la defensora, pero también había jueces, fiscales, y debatir con ellos y proponer que sean parte de una campaña, es la parte de cambio que se tiene que poner en marcha. Por supuesto que hay que lograr la fuerza necesaria, porque si uno no tiene la fuerza necesaria, tanto en la sociedad como la voluntad política, las transformaciones no avanzan. Creo que la campaña va a servir para lograr eso.
Hablabas antes de la violencia institucional en las calles y cómo esta se relaciona también con lo que sucede dentro de los penitenciarios, ¿no? Hay como, y hablabas también de naturalización. Se me ocurre pensar el tema de la criminalización de la pobreza y la necesidad de igualdad. Esto de, bueno, está en debate el ir por el Poder Judicial y que se reestructure todo eso, pero también es verdad que se necesita un cambio en la sociedad y una mirada, por ejemplo, que hacen los medios de comunicación respecto del tema, ¿no? Porque como vos decías, hay cierta naturalización respecto de esta situación. Digo, eso también es lo que se plantean en las reuniones que están haciendo.
Así es, digamos. Digamos, son varios caminos. Por un lado, las transformaciones que recién decía, un debate en el Poder Judicial, que yo creo que el debate que se dio en la Biblioteca Nacional y la puesta en marcha, lo que se llama por una justicia legítima, pone en marcha un cambio. El principal de la actitud de esos actores del Poder Judicial es que empiezan a discutir con su sociedad. O sea, no hay autodepuración del Poder Judicial. La idea es que uno, en la misma institución corporativa, se autodepura, no. Eso no ha funcionado ni con la Fuerza de Seguridad ni con el Poder Judicial. Ahora, lo novedoso es que hay una parte de ese Poder Judicial que debate con su sociedad, que debate con sus organizaciones y empieza a construir una reflexión sobre la justicia. No va a ser fácil, nada de esto es fácil porque es una corporación muy importante. Va a haber que trabajar mucho en esas modificaciones. Y la otra cuestión, ligado a eso que vos decías, lo de la desigualdad, yo lo tomo por la provincia, aunque ayer le decía, cuando uno pinta en la aldea, en realidad pinta el mundo también. Pero en nuestra provincia, paralelo a las políticas estas de mano dura y de tortura en las cárceles y en las comisarías, ¿qué es lo que ocurre? Se desafectan, se ajustan las políticas sociales a los pibes. Hay una cantidad de organizaciones que no están recibiendo en tiempo y forma, con retrasos magníficos, ¿no es cierto?, en algunos otros, lo que tiene que ver con la política de la mano del Estado que acaricia y trata de incluir. Entonces, si en la provincia se desarrolla, por un lado, una política que no basa en sus privilegios de gasto presupuestario la inclusión social, y por otro lado tiene desarrollo a mano dura, estamos en un círculo que se retroalimenta. Por eso la lucha por la igualdad es también la lucha por la igualdad en lo económico-social, claro, en las posibilidades reales, como también frente a la justicia.
En ese sentido, Alejandro, y para terminar, hoy recibió el Papa Francisco I al copresidente de la Comisión por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo ves esta reunión? Bueno, lo que planteó Pérez Esquivel es que el Papa apoya la reparación del daño hecho por la dictadura, y uno no puede dejar de pensar en esto que estamos charlando, ¿no?, en la desigualdad.
Sí, con Adolfo lo veo el lunes porque tenemos reunión. Digamos, básicamente, ¿qué es lo que me parece a mí que significa lo que dice ahí Adolfo y la reunión con el Papa? El primer elemento que... hay algunas cuestiones que los argentinos miramos con cierto provincialismo, la miramos desde las discusiones internas, claro, cuando la Iglesia Católica tiene una crisis muy profunda, que no solo está ligada a los pederastas, a los pedófilos, sino también a asuntos económicos, y cuál es su papel frente al lugar principal, porque la Iglesia Católica nace y une a Europa, donde se está llevando un desenfrenado y salvaje neoliberalismo. Entonces, que haya un papa que hable de los pobres es un dato de cambio también para la Europa. No solamente se está mirando a América Latina o Argentina. Es una crisis que tiene que ver con...
Hay que verlo desde el marco mundial, claro.
Exactamente. O sea, no ver todo del provincialismo nuestro. Provincialismo, lo quiero decir, lo local, ¿no? La segunda cuestión, que es muy importante, es lo que Adolfo sostuvo, porque más allá de la opinión personal sobre Bergoglio, que sigue sosteniendo en el sentido del papel... del Papa en la época acá, cuando era digamos dirigía a los jesuitas, uh-huh, el otro elemento es que lo que no hay que dejar de ver, y Adolfo lo dice, es la pelea por la memoria y la justicia, y una parte de eso es que una parte de la cúpula fue cómplice de la dictadura y otra parte no fue lo suficientemente valiente para acompañar a quienes luchábamos por los derechos humanos en esas épocas tan difíciles. Estos dos elementos hay que mantener, porque la memoria, la verdad y la justicia hace que seamos lo suficiente deseosos de la verdad en todo sentido. Y esa es la importancia que tiene. Digamos, la importancia de ver lo que significa la llegada de Papa Francisco, por un lado, la implicancia, y también seguir trabajando. Por eso, estas palabras que dijo el Papa Adolfo, que conversaré en los próximos días con él, pero como él las afirmó en los medios de comunicación, que se basa en la memoria, la verdad y la reparación, me parece un avance, porque sería una señal también, porque la Iglesia Argentina, su cúpula, tendría que pedir perdón por las prácticas que ha tenido durante la dictadura.
Te agradecemos mucho, Alejandro Mosquera, esta comunicación con Radio Gráfica y tu reflexión.
No, gracias a ustedes.
Pasó el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria.